Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, sintonizas Encuentro Vital, el primer noticiero de la salud en México. Te saluda Raimundo González Cervantes, conductor de este espacio informativo, y te doy la bienvenida cuando son las 3 de la tarde en punto de este viernes 31 de mayo de 2013. Esos son los avances de las noticias médicas de hoy. Diabetes, la segunda causa de consulta en el IMSS. En cada clínica se registran a diario 10 nuevos casos, afirman trabajadores sindicalizados. Equiparán centros de salud con la más alta tecnología. 4 millones de mexicanos podrían padecer endometriosis. Estudio demuestra que los mexicanos carecemos de una formación en habilidades para la vida. En información internacional, exhorta a la OMS a prohibir cualquier forma de publicidad de el tabaco. Tendremos la sección 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, donde Diana Pimentel Nieto, psicóloga clínica del staff de especialistas de esa institución, te hablará de los mitos de la diabetes gestacional. En Enfoque Vital, la opinión de Rubén Esaúd. Y en el estudio nos acompaña el doctor Justino Regalado, director del Centro Nacional de Prevención y Control del Tabaco, el cual estará en unos minutos con nosotros. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la diabetes se sitúa en el segundo lugar dentro de los principales motivos de demanda en la consulta de medicina familiar y el primer lugar de consulta de otras especialidades. Pero en las unidades de medicina familiar del IMSS, a la diabetes ni siquiera la detectan bien, señalan en un estudio médicos de Quintana Roo, en tanto que trabajadores sindicalizados del organismo aseguran que en cada clínica se reportan de 8 a 10 casos nuevos de diabetes cada día. El estudio realizado por los doctores Luis Sandoval Jurado, Zoila Inés Ceballos Martínez, Humberto Pérez Carrillo, Verónica Hernández Colín, Fanny Pat Espadas y Jorge Eduardo Contla Hosking, de la Unidad de Investigación en Epidemiología del IMSS en Cancún, Quintana Roo. Ellos pusieron en el tapete de las discusiones 1. Si la diabetes tipo 2 suele manifestarse en la edad adulta, cada vez a edad más temprana. 2. Confirmar si en este periodo de la vida es en donde se manifiesta la mayor actividad y productiva laboral, aunado a los patrones de estilo de vida y las conductas actuales. 3. Que ha motivado a diferentes instituciones y asociaciones a crear programas de educación y apoyo para este tipo de pacientes, para la prevención de complicaciones a corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y coadyuvar en el tratamiento de la enfermedad. 4. ¿Por qué se han creado grupos de autoayuda en pacientes que sufren la misma enfermedad? 5. Con el estudio se pretendió saber si dentro de los beneficios de pertenecer a los grupos de ayuda se podría lograr el autocontrol de la enfermedad, motivar al paciente a hacer los cambios necesarios en el estilo de vida y contribuir al control metabólico. Los investigadores quisieron además saber si el convivir con gente que padece la misma enfermedad y compartir experiencias de la misma fomenta el autocuidado. Sin embargo, los investigadores confirmaron que en los grupos de autoayuda para diabetes mellitus tipo 2 de las unidades de medicina familiar de la ciudad de Cancún, los valores promedio de glucosa, triglicéridos y colesterol séricos no reflejaron un control metabólico. Concluyeron que por lo tanto es importante reforzar la participación e interés del personal de salud para motivar a los pacientes y que esto se refleje en un incremento en la asistencia, mejor control sobre todo si se considera que el 82% de estos pacientes no tenían actividad laboral. Agregan que si bien es referido y recomendado por las asociaciones internacionales sobre diabetes que el control de la glucemia se debe efectuar con la hemoglobina glucosilada HbA1, también es importante destacar que dentro de estas unidades médicas de primer nivel de atención no se cuenta con dicha prueba, por lo cual el parámetro utilizado para evaluar su control glucémico son los valores de la glucosa sérica en ayuno. Asumiendo la necesidad de la formación de grupos de autoayuda, aunado a los múltiples beneficios paralelos que aportan tanto a los enfermos como a sus cuidadores, quienes tienen los mismos factores de riesgo, se sugiere mayor participación de ambos personajes. Es decir, que aún conociendo los beneficios que conlleva la formación de los grupos, los integrantes de estos grupos en las unidades de medicina familiar solo representan aproximadamente el 0.2% del total de los pacientes con diabetes mellitus.
Editorial.
Estudios como el realizado en Cancún demuestran que los programas de medicina preventiva del Seguro Social, conocidos como PREVENIMS, en la práctica no han sido tan eficientes como se asegura en la publicidad del instituto. Y en el caso de la diabetes, ni siquiera la detectan bien. Esta es la realidad y hay que decirlo.
Noticias Nacionales.
La secretaria de Salud, Mercedes Juan, anunció que pronto será lanzada una nueva estrategia de prevención en México, la que contempla el equipamiento con tecnología de punta de los centros de salud. Así lo dijo.
Vamos a sacar, por instrucciones del presidente de la República, una estrategia nacional de prevención en donde estamos enfocando en tres ejes diferentes. Uno es toda la parte de salud pública para prevención y promoción en cuanto a alimentación saludable y activación física, fundamentalmente. Y por otro lado, la parte de atención médica, que ese es el segundo ámbito en donde estamos reforzando y capacitando a todas las instituciones, todas las unidades de salud, para atender adecuadamente y hacer un control adecuado de la diabetes, que va de la mano con los problemas del hígado. Y por último, los cambios que haya que llevar a cabo desde el punto de vista normativo para mejorar el etiquetado y la información del etiquetado de los alimentos y de las bebidas, para que la gente esté bien informada y pueda definir o decidir qué es lo que quiere consumir.
Se está realizando un plan piloto en varios estados de la República para contar con mayor tecnología a través de otros mecanismos que no se usaban en el pasado, para que la población tenga información precisa de cómo está su glucosa. Se estima que en México entre 3 y 4 millones de mujeres podrían padecer endometriosis, una enfermedad ginecológica cuyas manifestaciones pueden afectar el desempeño de actividades cotidianas, laborales, escolares, quehaceres domésticos e incluso las relaciones intrapersonales. Hace unos minutos en el auditorio Abraham Ayala González de la Secretaría de Salud, la titular del RAM, Mercedes Juan, encabezó la ceremonia conmemorativa del Día Mundial sin Tabaco y ahí dijo que con la Cámara de Diputados están estudiando modificaciones a la Ley General del Tabaco. Así lo dijo la Secretaria de Salud.
Por otro lado, también hay alguna iniciativa en la Cámara de Diputados para actualizar algunas cosas de la Ley General del Tabaco que estamos revisando con la Comisión de Salud.
Ahora te presentamos Enfoque Vital con la opinión de Rubén Esaud. Adelante, Rubén.
Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias, amigo Radio Escuchas. Hoy vamos a hablar acerca de la reforma al campo como eje de desarrollo, porque con el Pacto por México se busca que la reforma al campo sea la base para un cambio estructural que impulse al campo como eje fundamental del desarrollo. Y un primer paso sería buscar los incentivos legales y económicos para aumentar la productividad en el campo, por ejemplo, una reestructuración del marco jurídico. Pero esto tendría que ser rápido, pues a pesar de la urgencia que exige devolver al campo su viabilidad, porque de no hacerlo, en 17 años estaremos importando más del 80% de alimentos, se calcula que será hasta el año 2015 cuando esté listo apenas el proyecto normativo y presupuestal que atienda la problemática agroalimentaria. ¿No podrían empezar mientras con ir suprimiendo las importaciones? Muchas gracias, amigos. Hablo para ustedes, Rubén Esauro Campo.
Bien, pues continuamos aquí en Encuentro Vital presentándote lo mejor de la información. Ahora vamos con la sección 5 minutos en el INPER del Instituto Nacional de Perinatología.
En Encuentro Vital es hora de presentar 5 minutos en el INPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
5 minutos en el INPER es un esfuerzo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por reducir las muertes maternas en nuestro país. Por eso, y con este fin, le agradezco a la psicóloga Diana Pimentel Nieto, psicóloga clínica del staff de especialistas del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, el haber accedido a conversar contigo y conmigo acerca de este tema tan apasionante que es la diabetes gestacional. Platicábamos con ella ayer precisamente, por si no sintonizaste nuestro programa, sobre los mitos que existen en torno a la diabetes gestacional, mitos y realidades, ¿no es así?
Así es.
Continuamos, doctora.
Hay mucha desinformación asociada con la diabetes. El principal mito es que los estados emocionales pueden causarla. Lo que sabemos actualmente es que cuando una enfermedad se presenta, hay reacciones emocionales adversas que lo que llevan es a un descuido de su salud. Y esto es lo que puede contribuir a que las enfermedades aparezcan. En el instituto hemos encontrado que muchas veces las reacciones emocionales adversas a lo que nos llevan es a la evidencia de que ya la enfermedad estaba presente. Y esto se confirma a través del descontrol glucémico que ante un susto o un temor lleva a la reacción de hiperglucemia, que no es que el susto la haya causado, pero suele ser el susto el que evidencia la presencia de enfermedad.
Entonces sí tiene que ver un susto con el desarrollo de la diabetes.
De alguna manera es el que llega a evidenciar que la enfermedad ya estaba presente, pero es muy frecuente que haya personas con diabetes que no se saben enfermas, que no se han detectado porque no hay un chequeo propio de la enfermedad, y el susto ayuda a evidenciar la enfermedad.
¿Y es cierto que comer bolillo reduce ese riesgo?
Bueno, ese es otro de los mitos. Me parece que el mito está asociado a que el migajón puede absorber aquella adrenalina que se secreta durante una tensión que genera estrés, pero es otro mito.
Psicóloga Diana Pimentel Nieto, ¿cómo impactan los duelos en esos procesos de diabetes gestacional? Mujeres que, por ejemplo, están embarazadas y acaban de perder a un ser querido.
Bueno, las pérdidas de cualquier ser querido desencadenan un proceso de duelo, que como todos sabemos es un proceso que va confrontando con la aceptación y la aceptación de la muerte del ser querido. Los duelos son un proceso que las personas enfrentamos de manera muy frecuente a lo largo de la vida. En el caso de la diabetes gestacional existen diferentes problemas asociados al duelo. Uno de ellos es que hay mujeres que ya tienen pérdidas gestacionales precedentes al embarazo que cursan y que lleva a que desde la perspectiva psicológica tengamos que evaluar qué tanto esos duelos han sido resueltos, porque pueden llegar a afectar el curso del embarazo actual. Otro problema que se observa son las pérdidas tardías de embarazos. Mujeres cuyo control glucémico no es el más adecuado pueden llegar a perder a sus bebés y tener lo que se llama un óbito, que es la muerte del producto y que se mantiene en la matriz, y que la mujer, bueno, recibe por supuesto con mucho impacto la noticia de la pérdida gestacional, experiencia muy dramática porque generalmente se da cuando el embarazo ya está muy avanzado, cuando ya se percibe la meta del embarazo logrado y que se da la pérdida de la gestación. Igualmente también se desarrolla un proceso de duelo que suele ser muy doloroso para cualquier mujer.
Te invitamos a que nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto. Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. Exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Si te interesan los temas de actualidad y de fe, te invitamos a escuchar La Hora de la Universidad Pontificia de México. Ahora con una nueva imagen, nuevas secciones y más especialistas. Acércate a conocer y discutir sobre tu fe desde una óptica renovada. La Hora de la Universidad Pontificia de México. Escúchala todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo a través de Radio 620.
Punto y coma, coma y punto.
Una charla entre amigos de los grandes temas, el arte, los espectáculos y las grandes personalidades.
Punto y coma, coma y punto.
La mejor miscelánea radiofónica de México.
Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí por Radio 620.
Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, Libuno es una opción. Libuno, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016-P98, Secretaría de Salud.
De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01-800-4623-6346. Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República.
Encuentro Vital. Continuamos.
Noticias Internacionales.
Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, este 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud exhorta a los países miembros a que prohíban todas las formas de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco para ayudar a reducir el número de consumidores de tabaco. El consumo de tabaco mata a casi 6 millones de personas cada año. La prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco es una de las maneras más eficaces de reducir el consumo de tabaco.
Entrevista.
Tengo en la línea al doctor Francisco Navarro Reynoso, director general de los Hospitales Federales de Referencia de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud. Doctor Francisco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A sus órdenes. Mucho gusto saludarlo.
Muchas gracias, doctor. Pues vamos a platicarte el consumo de tabaco, de que se prohíba totalmente la publicidad para este tipo de productos. ¿Usted qué opina, doctor?
Bueno, es una de las estrategias que la OMS y la OPS han marcado en este 2013. De hecho, este es el lema del el año 2013 para la OMS. Y bueno, pues es una estrategia que, según decía la representante, ha funcionado de manera parcial, porque todavía las medidas que se han tomado son parciales, no han sido totales, y las parciales no han dado el efecto que se esperaba. Por tanto, la OMS propone que ahora se tomen las medidas mucho más fuertes para evitar todo lo que es, como usted bien decía, la promoción, todo lo que es la patrocinios o acompañamientos de deportes o de figuras públicas con el anuncio de los cigarrillos y el tabaco.
¿Y en México qué es lo que viene, doctor?
¿Sí?
¿Qué es lo que viene en México en materia de tabaco, en materia de prohibiciones?
Bueno, ya, como usted sabe, ya se han hecho algunas cosas. Uh-huh. Sin embargo, vamos a esperar ya cuando la OMS tiene un pronunciamiento de este tipo o de otro, hay que adecuar los reglamentos y las leyes para poder llevar a cabo esas sugerencias o esos planteamientos de la Organización Mundial de la Salud. No se puede hacer de manera inmediata, porque los compromisos internacionales hacen que los reglamentos y las leyes tengan que modificarse cuando los países miembros a una organización asumen ese compromiso. Entonces, lo que sigue ahorita es la revisión de reglamentos y de leyes para ver en qué parte de ellos van a tener que proponerse los cambios, que incluso algunos de ellos pues tengan que pasar por las cámaras de diputados y de senadores.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Francisco Navarro, por tomarnos la llamada. Deseo que tenga un excelente fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a su auditorio.
Muy bien. Bien, pues ya como lo comenté al principio de esta emisión, nos acompaña en el estudio el doctor Justino Regalado. Él es el director general de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del SENADIC. Doctor, pues este es el último programa en el que usted participa con nosotros. Lo ha hecho durante todo este mes. Quiero darle públicamente las gracias porque estamos seguros, estamos convencidos de que sus participaciones a lo largo de todas estas emisiones sin duda contribuyeron a que la gente se concientice en cuanto a la necesidad de dejar de fumar.
Muchas gracias, Raimundo. Encantado de poder compartir contigo y con tu auditorio.
Muy bien. ¿Con qué concluimos?
Bueno, concluiremos con este llamado que la Organización Mundial de la Salud propone para el 31 de mayo en materia de hacer conciencia, en materia de hacer una reflexión sobre todo de cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Ahora que hemos estado en este último mes haciendo y compartiendo diversas ideas y planteamientos sobre los costos, sobre la carga para la salud, sobre los efectos negativos del tabaquismo, pues nos queda claro que en el cigarrillo no hay nada bueno, que hay al contrario una perspectiva negativa de consumo prolongado por la generación de adicción, que la nicotina es una de las sustancias, quizá me atrevería a decir una de las sustancias más adictivas o con mayor poder adictivo que hay hoy día, que desafortunadamente los jóvenes especialmente no tienen esta perspectiva a mediano o largo plazo sobre lo que puede representar para su salud, y que es muy difícil con solamente argumentos de autocuidado y protección los jóvenes especialmente reaccionen. que debemos implementar una serie de medidas de carácter regulatorio, de políticas públicas, que obviamente tienen que ver con aumentar los precios a través de incrementar los impuestos, porque esa es la medida más efectiva para reducir la demanda, especialmente de los grupos más vulnerables, le hace los más jóvenes, de hacer efectivo la prohibición de los espacios para fumar y que todos los espacios sean 100% libres de humo, particularmente los espacios cerrados e idealmente los espacios de concurrencia pública, parques, jardines, estadios. Que la información que aparece en el empaquetado y etiquetado sea más fácilmente identificable, que los pictogramas crezcan por lo menos el 50% para que informen mejor a la población, que se haga una mejor regulación de los contenidos de los productos de tabaco y de sus emisiones, que las autoridades informen sobre esos riesgos a través del empaquetado y etiquetado, que se prohíba la publicidad. Y yo aquí haría... convocaría algunas formas de publicidad que ahora no están muy bien entendidas, como lo que ocurre hoy por internet. Actualmente la ley ya prohíbe la publicidad casi totalmente y solamente la permite en puntos de venta y en sitios donde concurren, se supone, solamente adultos y a través del correo por correspondencia a agentes mayores de edad. Sin embargo, lo que vemos es que los jóvenes siguen bajo la influencia de la promoción y de la publicidad y tendríamos que ser muy eficientes en este sentido y nuevamente convocar a la población a cumplir con las disposiciones que hoy día ya son vigentes y a tomar conciencia de su salud y de que es parte de su responsabilidad el cuidarla.
Efectivamente, y más ahora que la edad inicio es más temprana, ¿qué motiva a los niños a fumar?
La curiosidad, es claro que primero la naturaleza, vamos a decir, de experimentación de los jóvenes, de los chicos, ese deseo por saber y conocer. Y bueno, evidentemente el gancho de la industria, que sabe que lo que tiene entre las manos es una sustancia muy potente en cuanto a su función adictiva, y se junta en la curiosidad de los jóvenes, la presión del grupo, la presión de los pares, la necesidad de pertenecer, la necesidad de ser grande. Si un adolescente quiere hacer algo, es grande, adulto, mayor. Y si si la industria establece esto es nada más para adultos, pues es como un mensaje. ¿Quién quiere ser adulto? En realidad los adultos, muchos ya no quisiéramos ser adultos, si quisiéramos regresar al origen. Y los adolescentes lo que quieren es crecer rápido. Entonces aprovechan la inmadurez, tanto psicológica, mental de los jóvenes, como el poder adictivo de su producto, y ahí los enganchan en una espiral de dolor y de enfermedad.
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Justino Regalado. Yo soy Raimundo González Cervantes. Buenas tardes, feliz fin de semana.
Radio 620.